Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Qué tal de fin de semana?
Muy buenos días, Alfredo. Súper, súper espectacular mi fin de semana.
¿Por qué no me deciste con esa voz tan dulce?
Bueno, porque hoy estoy dulce así para ti.
Los lunes
estoy tan dulce.
Bueno, será hoy lunes.
Bueno, todos los lunes no pueden ser igual. La vida no puede ser igual siempre. Así que mira, hoy vengo con esta dulzura que me caracteriza. A veces.
A veces.
Y nada, aquí saludándote a ti y a los oyentes de Tempranito de mañana.
Qué bueno.
Un gustazo.
Ya empezó septiembre. Para los que no lo sabían, ya empezó septiembre. Nada más que queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Antes de que me lo digas, ya sé que me vas a preguntar por el arbolito de Navidad. No lo he comprado todavía, pero estamos a principios de septiembre y ya tú vas por las tiendas y ves la gente con cosas de Halloween. Y Halloween es el 31 de octubre.
Pero no te asustes, la semana próxima vas a comenzar a ver cosas de Navidad también, así que no te asustes, porque fíjate, ya en las redes sociales, esos videos que suben las personas en TikTok e Instagram, enseñándote a hacer de todo, porque yo digo que es como unas clases de doctorado lo que hay ahora en las redes sociales, ya te están dando lecciones y enseñándote en videos de cómo decorar el árbol de Navidad y cuáles son los árboles de Navidad que van a ser tendencia este año. Señores, sí, porque acuérdense que como está la fiebre de Barbie todavía, pues van a vender árboles rosados y ya hay quien se está imaginando cómo decorar, por supuesto plástico, cómo decorar estos árboles de Navidad, bueno, siguiendo esta tendencia de Barbie. ¿Cómo tú compras tu...? Ah, no, tú no compras tu arbolito, ¿verdad? Que lo sembró desde bien temprano, a comienzos de año.
No, yo aceleré el proceso de decoración y compré un arbolito plástico que ya viene con las luces puestas.
Sí, o sea, eres muy inteligente.
Es el que yo le tengo que poner, porque ya viene con las luces puestas.
Y eso se guarda, señores.
Se guarda y hasta el año.
A mí, perdóneme, pero me gustan naturales. Me gustan mucho las cosas naturales. Entonces
tú eres como la vaquita pijirigua.
Yo natural y compro el arbolito natural. Señores, estamos aquí hasta las 10 de la mañana. Hoy es el Día
Internacional del Descanso. Del trabajo.
Del trabajo. Acá en Estados Unidos, Labor Day, nosotros siempre tenemos un chiste con eso que no se lo vamos a decir aquí, pero ¿por qué no hacerlo el primero de mayo? Ah, ¿Por qué no? Aquí se dijo que no. Fíjate que eso es como un acuerdo que se tomó de no hacerlo ese día. Y bueno, todo tiene que ver con la revolución industrial, cuando comienza toda esta demanda de los obreros y sindicatos por una mejor calidad laboral. Y en el primer congreso, te voy a contar un poco de historia, del año 1886, la Federación Estadounidense del Trabajo convoca a una huelga general en Chicago. Fue primero de mayo, se buscaba exigir una jornada laboral de 8 horas, pero no lo instituyeron aquí el día primero, sino que lo hicieron en septiembre, un día como hoy. Y la primera celebración de este día fue en la ciudad de Nueva York y no fue el día 4, fue el día 5 de septiembre del año 1882. Después, bueno, se cambia para esta fecha, que es un feriado federal, aunque estamos aquí, lo cambió el presidente Grover Cleveland. Y bueno, ya de ahí se ha instaurado como tal y se hace todo esto. Es un día feriado. Para Alfredo, no. Para Exilda tampoco. Para el resto del equipo tampoco. Pero es un día feriado acá en los Estados Unidos.
Sí, señor. Y sobre todo, muy importante, la jornada laboral de 8 horas. Hace muchísimos años, otros países, Gran Bretaña, por ejemplo, hace más de 100 años, se instituyó que no se podía trabajar más de 10 horas. Eso, con el paso del tiempo, ha ido cambiando. Y ya hay países que dicen, bueno, pero ¿por qué una jornada laboral de 40 horas? Se puede hacer de menos horas. Si la persona es productiva, puedes trabajar menos de 40 horas y producir igual. Además,
y se acorta la semana.
Claro. Uh-huh. Y el individuo, y ahora lo estoy diciendo en serio, no lo estoy diciendo porque yo personalmente quiero instituir un día internacional del descanso, ¿no? Pero es genial el que se le ocurrió el día del trabajo, y genial el que se le ocurrió el día de descanso por enfermedad, por problemas personales en otros países. Son mentes maravillosas, por encima de Tomás Alva Edison. En fin, no vamos a caer en eso. Pero
no, nada, es que todo eso tiene que ver con la salud mental. ¿Para qué tú quieres una persona que esté agobiada cuando llega un momento en que tú necesitas, porque tu cuerpo te lo dice, necesita un descanso? Y entonces tú tienes ahí, señores, tienes tus horas, ya sea por X motivos, tú solicitas estas horas y bueno, se te aprueban y tú vas para tu casa, porque hay veces que simple y llanamente necesitas descansar, desconectar, quitarte ese cable a tierra, porque la vida es complicada.
Parece un cliché, pero la vida de verdad que es una sola. No somos gatos.
No, y es complicada, ¿no? Es complicada. Entonces tú necesitas también tomarte un 10 y recargar las baterías y de ahí seguir adelante. Así que nada, señores, el día de hoy es feriado, pero aquí estamos con ustedes. También es el Día Internacional del Taekwondo. ¿A ti que te gustan las artes marciales?
Sí. Yo practico de vez en cuando. Tampoco es que
practique. No, que sea todos los días.
Taekwondo todos los días. De vez en cuando.
Bueno, y es el Día Mundial de la Salud Sexual. Así que ahí te lo dejo.
También practico.
De vez en cuando. No mucho, pero de vez en cuando.
Yo me quedé con el taekwondo. Que después empieza el cuerno
de Finlandia. No. De vez en cuando, señores, que no se diga.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, y estamos conversando ahora con el diseñador cubano Alberto Leal. Gracias por aceptar la invitación.
Para mí es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes, Silda.
Cuéntales a los oyentes, Alberto, tus inicios en el mundo del diseño y la moda.
Casi hace 25 años que soy diseñador de modas. Empecé muy joven en Cuba a los 19 años, a partir de un concurso que se hacía en el pabellón Cuba. Y pues nada, conocí mucha gente de la moda, que ni siquiera yo sabía que existía. Es que ni siquiera sabía que existía el mundo de la moda. Bueno, allí me involucré, participé en el concurso, gané. O sea, pasé a la final, gané el tercer lugar. Y pues me empecé a involucrar en el mundo de la moda. Conocí un productor que me pidió preparar una colección y pues, créeme, nunca más paré de trabajar. Me pedían, ven aquí, ven allá, y hasta el sol de hoy aquí estamos.
Qué bien. Es muy difícil iniciarse y seguir como tú durante tantos años en este mundo del diseño y la moda.
Yo pienso que en el mundo del arte, bueno, que todos nosotros conocemos, influyen muchas cosas, ¿no? Pero en el caso mío particular, la moda para mí fue circunstancial. De hecho, yo me dedicaba más a la plástica, y estaba haciendo para la inauguración de una nueva galería en La Habana, la Rubén Martínez Villena. El director me pidió, o sea, algo nuevo que no fuera la colección que yo en aquel momento estaba presentando de mis cuadros, y decidí hacer algo, o sea, con fotografías de mujeres, eran como especie de collage entre materia vegetal, fotografía, y esta vez quería integrarle algo de moda, o sea, de fashion, no de fashion como tal, sino ropa real. Iba a vestir esas imágenes y entonces salían de los cuadros como especie de una instalación. Y es muy curioso porque yo nunca tuve ninguna inclinación a la moda en ese entonces. Entonces llego un día a mi casa y mi mamá me dice, ¿por qué no te presentas en este concurso que están buscando diseñadores, que no sé qué, con esa ropa que tienes ahí para los cuadros? Y yo, pues nada, en aquel momento, 19 años, con ganas de hacer de todo, le dije, pues claro que sí. Me presenté en el Pabellón Cuba, director en aquel entonces de actividades. Y pues nada, participé en el concurso y pues la plástica se quedó detrás porque fue fascinante aquel mundo entre las modelos, el show, la música, la moda. Y ya te digo, nunca me detuve, nunca me dejaron detenerme. Tuve muy buena aceptación y pasaron los años y pues me quedé como Alberto Leal, el diseñador.
Qué bien, autodidacta totalmente entonces.
Eso es otra historia porque luego entré en la universidad y esa es la parte oscura de mi carrera.
Me imagino. ¿Cuánto de sacrificio lleva armar un desfile, diseñar y llevar a la realidad todo lo que tú sueñas en esa cabecita?
Bueno, ahora estoy haciendo mucho sacrificio porque ya han pasado los años. Yo estudié también otra carrera aquí en los Estados Unidos. Tengo otro trabajo, tengo la familia. O sea, ya a esta edad me influyen muchas otras cosas que en el principio no. En el principio solo eran sueños y me dedicaba casi sin responsabilidad a lo que era la moda. Y más en Cuba, que hay muchas cosas que uno no tiene que preocuparse como se preocupa aquí. Y pues nada, es solamente dedicación y querer hacer las cosas, porque este proyecto que estoy haciendo nuevo ha surgido así. Simplemente dije, este es el momento de poder decir algo y quiero hacerlo. Y pues nada, comencé el proyecto y ahí va.
Bueno, de eso vamos a hablar. Se impone hablar de esta nueva colección que vas a presentar pronto. Sí. ¿Cómo surge, Alberto? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo te llevó? Cuéntales a los oyentes todo. ¿Qué materiales? Y más adelante hablamos de las modelos, de la sesión fotográfica.
Bueno, mira, ¿cómo surge? Sería la historia larga, corta. La moda, el mundo de la moda siempre ha sido muy elitista. Y desde que yo me estoy desarrollando en él, en cuanto a la política, nunca he encontrado ningún vínculo. De hecho, yo soy uno de los tantos cubanos que estamos en el exilio. Cuando llegué, no entendía muchas cosas que me tomó un poco tiempo entender, como lo que era el exilio y el respeto que se le debe. Por ejemplo, que creo que es un proceso por el que todos pasamos o que todos deberíamos pasar. Y vino el 11 de julio, después de tantos años. Me di cuenta que en el mundo de la moda hubo mucho silencio por parte de todo el mundo, de los productores, diseñadores, modelos. No voy a decir que todo el mundo, pero sí me chocó un poco sabiendo que todos somos cubanos, los de dentro y los de afuera, que no hubo una repercusión, o maybe la hubo, pero por motivos que muchos conocemos y estemos o no de acuerdo, hay mucho miedo y la gente no habló. Hay un despertar en el exilio ahora que no hubo hace años atrás y hay mucha gente que no quiero decir la palabra aprovechándose, pero sí, y aprovechan el impulso.
Claro.
Como me ha pasado a mí. Yo estoy siguiendo muchos opositores, estoy siguiendo mucha gente que tiene mucho que decir, que dice mucho, y que ha sido muy apasionante sentir despertar en mí esa misma pasión con lo que ellos están trabajando. Y yo digo, ¿cómo puedo llevar mi mensaje? ¿Cómo puedo decir lo que pienso y lo que siento en este momento que todo el mundo quiere escuchar? Porque eso es otra cosa. Hay un despertar muy grande, pero también hay un despertar en la gente que quiere realmente escuchar, entender y saber lo que está pasando. Y pues nada, yo dije, creo que voy a hacer algo. Claro, es un compromiso grandísimo porque no empecé con estas expectativas que hay ahora. Pensé solamente dar mi mensaje y hacer una colección. Pero en el camino he ido conociendo gente y mucha gente se ha acercado a apoyarme y ayudarme, que eso me ha creado un compromiso enorme, más del que pudo haber sido simplemente yo querer dar un mensaje. Y pues ha crecido mucho, creo que está creciendo mucho la colección. Todavía estoy en medio de crear la colección porque el show será el próximo mes de septiembre y todavía estoy trabajando, estoy en plena colección ahora mismo.
Pero lo que hemos visto va muy bien. La belleza de la libertad ciega al comunismo es lo que pues, pones al lado de las modelos.
Sí, Bueno, las modelos sobre todo, ellas han influido muchísimo en lo que es el trabajo. Ha sido muy interesante cómo he logrado esto, porque, por ejemplo, Grecia. En este momento solo he publicado a Grecia, a Sahari y a Aileen Zamora, que es actriz. Todas son bellísimas mujeres, pero sobre todo las escogí. Y desde que las conocí, conversé con ellas de qué se trataba, lo que quería hacer, era porque no son mujeres comunes. Porque, por ejemplo, yo pude usar modelos con las que he trabajado hace muchos años y demás y demás. Pero en este caso, por ejemplo, es un conjunto todo entre la idea, el pensamiento, el mensaje. Y quien lleve la colección, o sea, en el caso de las fotografías y esto que la gente ha podido ver recientemente, quería que llegara el mensaje completo en una persona que realmente siente lo que tiene puesto y que se identifica con la causa y que además pueda llevar el mensaje más lejos de lo que lo pueda llevar yo.
El mensaje de esta colección, entonces, Alberto.
Creo que es evidente, cada vez que saque un traje va a salir un mensaje con él, pero en este caso ha sido la paz, ha sido la libertad, sobre todo el anticomunismo, que nosotros los cubanos hemos estado tan de cerca, pero también está afectando a otras comunidades y otros países en este momento. Es que estamos viviendo un momento muy interesante, es como un boom de todo, de lo bueno y de lo malo. Y entonces en este caso, además de que quiero que mi posición es muy frontal en contra de todo esto, porque lo hemos vivido, que llegue a los demás. Y en este caso, una conversación que tuve recientemente, yo dije, le dije a alguien, le dije, ¿sabes qué? La belleza le gusta a todo el mundo. Y si mezclamos este mensaje, por ejemplo, como hacen otros influencers que mezclan el humor con la política, en este caso tenemos a Alexander Otaola, que es genial y ha sido uno de los grandes promotores de este despertar de conciencia. En mi caso, les llevo a través de la belleza, de la moda, de la mujer, mi mensaje político, que es ir totalmente en contra del comunismo y defender a toda costa la libertad. La libertad de los pueblos, la libertad de los seres humanos como tal en general.
El vestido que lleva Saharis tiene que ver con la guerra, ¿no?
Sí, porque en principio, ya te digo, se ha convertido en un compromiso muy grande, porque me he involucrado mucho más en la parte de Cuba y el comunismo y la libertad, pero realmente el comienzo del proyecto es una protesta en general a todas las cuestiones sociales que están ocurriendo ahora mismo. Y uno de ellos es, bueno, voy en contra de la guerra, en este caso la paz, y hice este vestido en homenaje a esto que está sucediendo, bueno, la guerra de Ucrania. El vestido tiene los colores de Ucrania y lleva un mensaje muy muy bonito. Me inspiró una compañera que tengo de Ucrania, que increíblemente en la distancia está sintiendo todo esto, como lo sentimos nosotros los cubanos, lo que nos pasa a nosotros. Y pues bueno, en este caso, esa pieza se refiere a eso.
Qué bien, Alberto. La colección, por lo que he visto, está muy bien orientada, sabes lo que quieres y la vas a estar presentando ¿dónde? Explícales a los oyentes.
En este caso, en la primera presentación va a ser durante el Milano Fashion Week en Italia. Se va a suceder en Milano el 23 de septiembre, va a ser la exposición. Y pues nada, ahí contamos con mucho de nuestros seguidores que nos apoyan y que están a favor de todo esto que yo quiero mostrar. Después de ahí, ya me han me han propuesto algunas cositas, pero de las que no quiero hablar todavía.
Qué bien. Porque, que me contarás primero, después, cuando se pueda.
Sí. En este momento solo va a suceder el show. Sí. Y ya después veremos dónde más nos presentamos, porque obviamente no quiero que se quede ese mensaje solo en un show de pasarela. Tenemos otros planes allá en Italia. Por ejemplo, tengo un grupo muy querido de opositores que todos conocemos, que queremos hacer un movimiento ahí en el Duomo de Milano, repartir los flyers con las fotos y el mensaje que lleva. Alguna que otra modelo con los trajes va a estar ahí en el centro de la ciudad, donde hay tanto turismo y tanta gente que necesita también escuchar y despertar.
Alberto, muchísimas gracias por haber conversado conmigo. Muchísimas gracias por esta colección que, bueno, refleja lo que sentimos la mayoría. Queremos la libertad de Cuba.
Claro que sí. Libertad para todos los cubanos, para los presos políticos y para todos que realmente lo necesite. Y es un honor para mí que Radio Martí, que ha sido siempre pionero en esta lucha, me hayan dado la oportunidad de demostrar y expresarme.
Bueno, pues muchísimas gracias, éxitos, y después vamos a seguir conversando sobre todo lo que te va a llevar esta nueva colección. Gracias, Alberto.
Gracias a ti, Elcita.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Jacomino.
Siempre tempranito.
Estoy conversando ahora con el escritor, poeta y fotógrafo cubano Sergio de los Reyes. Un gusto conversar contigo. Bienvenido a Martí Noticias.
No, el gusto es mío y muchas gracias a ti y a Radio Martí por esta oportunidad.
Muchos de tus poemas aparecen en diferentes revistas literarias, tienes varios libros publicados. Tu novela Siempre es bueno verte. Así que vamos a hablar de esta novela, vamos a ver qué toca esta novela, qué temas toca, fundamentalmente del exilio, con todo lo que implica este desarraigo. ¿Cómo cuentas esta historia de Siempre es bueno verte y dónde se desarrolla?
Bueno, esta novela se desarrolla en varios lugares. Comienza en Madrid, en España, pero luego da un giro y viaja a México y viaja a Grecia, y hay viajes también a Londres, Inglaterra, e incluso Alemania. Es una novela que se va desarrollando en distintos escenarios, porque la trama es un grupo de cubanos que intenta llegar a un lugar ideal que se llama Miami, y esto transcurre antes del 2001. Entonces era mucho más fácil que ahora, que es imposible. Hoy, por lo que ellos hicieron o lo que pasa en la novela, primero es imposible, segundo, si lo intentas te toman preso, ¿no? Irías preso muchísimos años por eso. Pero antiguamente, sobre todo antes del 9-11, había una serie de juegos para abordar aviones, y los cubanos lo hicieron mucho en Europa para llegar a Miami y pedir su asilo o su refugio o la ley de ajuste cubano y demás. Entonces la historia va, es un muchacho inexperto, muy joven, que logra escapar, por supuesto, de su pequeño infierno que es Cuba, y llega a Madrid. Desconoce absolutamente todo, cómo es el mundo, no tiene ni la remota idea de lo que es el espacio exterior, más allá de La Habana, ¿no? Un muchacho que no conoce absolutamente nada del mundo. Entonces empieza a indagar, empieza a tratar de abordar en estos aviones para llegar a lo que yo le llamaría, vamos a llamarlo en estos términos, a su Jerusalén celeste, que es Miami, la gran tierra de los exiliados, y va atravesando una serie de obstáculos en los que, por supuesto, va una trama psicológica que puede ser para algunos un tanto complicada, porque uso mucho simbolismo psicológico, mucho simbolismo incluso místico o alquimista, porque el muchacho va evolucionando psicológicamente hasta alcanzar lo que él llama la libertad, ¿no? Pero no es solo una libertad de movimiento, sino una libertad espiritual y una libertad psicológica.
¿Hermes tiene algo de Sergio o es un personaje ficticio que yo sé que muchos nos podemos ver representados?
Eso es una pregunta que todo el mundo tiene que atravesar, ¿no? En toda ficción siempre hay algo personal, siempre hay algo, entre comillas, real, como en todo lo real, incluso en la historia, siempre hay algo ficticio, ¿no? Siempre hay algo que uno inventa, agrega, para precisamente enriquecer la historia. No es una autobiografía, está muy lejos de ser eso, pero está basado en mis conocimientos de Madrid, de todo un trayecto que se hizo desde Europa a Estados Unidos. Yo no sé si eso todavía existe, me imagino que no, pero está basado en esa historia. Es decir, es un capítulo más de la larga historia de cubanos que busca vías para llegar a Miami, ¿no? Pero todo eso está, por supuesto, permeado con una serie de evoluciones en la personalidad del personaje que es Hermes, y por supuesto siempre tiene algo personal, ¿no?
Hablas mucho acá de la búsqueda de la felicidad. Hermes halla esa felicidad, vaya, sin que nos cuentes el final del libro, pero la halla, y la has hallado tú.
Bueno, eso ya, para hablar de felicidad, ya eso es un término muy complicado, ¿no? Habría que tratar temas incluso filosóficos, religiosos, espirituales. Ya es una pregunta muy, muy compleja. Si Hermes alcanza la felicidad en la novela, yo creo que sí. Precisamente por el juego psicológico que lo salva él. Usa una inconscientemente, por supuesto, porque todo este juego psicológico arquetípico lo va viviendo a un nivel muy inconsciente, y este juego psicológico en que él va uniendo una serie de figuras como en la psicología de Carl Jung. Carl Jung usa unos elementos psicológicos que él llama unos elementos que son muy antiguos, que vienen desde la antigüedad, atraviesan la Edad Media, la alquimia, por ejemplo, los usa mucho, y Carl Jung los redescubre dentro de sus estudios psicológicos, y usan unos términos que se llaman anima y animus, que el personaje inconscientemente, mientras va caminando por Madrid, identifica con una serie de monumentos, con una serie de pasajes de la historia de Cuba, porque hay un personaje cubano muy importante que vivió en el siglo XIX en Madrid, y él encuentra ese personaje a través de una identificación con el animus, y también hace una identificación del ánima con un pasado que él arrastra desde Cuba. Y al final, ya fuera de Madrid, ya rumbo a Miami, él logra unificar esos dos personajes, ¿no? Esos dos símbolos arquetípicos, para llegar a una conjunción de lo que podría llamarse, entre comillas, la felicidad, ¿no?
Así es, Sergio. Cuando leemos lo que tiene tu obra, dice que narra una historia no solo colmada de empeños y desarraigos, sino de humanidad y libertad. ¿Por qué?
Porque yo creo que es una responsabilidad, primeramente, de todo individuo, pero sobre todo de todo individuo que ha dejado su tierra por X motivos, sobre todo los cubanos que la dejamos para ir a sobrevivir al exilio. Es una responsabilidad de encontrar la libertad, de encontrar la hipotética felicidad, ¿no? Si ya se trata de una cuestión de responsabilidad, y entonces hay que hacer una búsqueda muy, muy profunda de la personalidad y del mundo que lo rodea a uno para encontrar ese tipo de norte y encaminarse hacia él, pero sobre todo alcanzando una libertad personal muy grande, ¿no? Que es lo que precisamente, volviendo al tema de Carl Jung, es la unificación, el mandala de la personalidad, ¿no? Lo que incluso en el medioevo, a través de las catedrales, se trataba con el tema del rosetón, ¿no? Que es la unificación de ciertos elementos de la personalidad y espirituales que se unen en un centro luminoso. Y eso es lo que él, de cierta manera, busca, y lo que yo llamaría que es la responsabilidad de todo individuo que se lance al mar del exilio, ¿no?
Háblanos un poco de la portada del libro.
Bueno, la portada del libro es un favor que me hizo un amigo, que se llama Sergio Chávez, es un pintor cubano que vive, de hecho, en Miami.
Somos amigos, sí.
Bueno, él es amigo de un gran amigo mío. Yo fui a visitar a este amigo a Miami Beach el año pasado y lo conocí a él, a Sergio Chávez, y me enseñó su obra y yo quedé fascinado. Sí. Y me quedé impresionadísimo con su trabajo. Y entre las obras que tiene, vi esta y me quedé. Yo dije, oh, este dibujo tiene.
Sí.
Tiene que ser la portada de la novela, porque precisamente se trata sobre ese tema. La portada es maravillosa, es una imagen de un hombre que está mirando a una mujer que está en una puerta, hay una encrucijada entre los dos, es decir, hay una calle que hace una encrucijada, y están en medio de una ciudad también hipotética, ¿no? Si uno mira rápido la imagen, no se da cuenta de quiénes son los personajes, pero cuando uno empieza a mirar el detalle, se da cuenta de que hay un personaje muy importante para la historia de Cuba en el dibujo, y además que está muy bien hecho, los colores son fantásticos, la mezcla de colores. Yo me quedé así, yo dije, sí, me tienes que dar ese dibujo para la portada, porque
sí, es genial.
Si el libro tiene que salir con esa portada, porque casi el libro es la portada. Sí. Además, la portada es tan bella que enriquece la novela. Vaya, el libro puede estar en con hojas blancas.
Sí.
Que con esa portada ya es un éxito.
Es muy buena la pintura.
Bellísima.
Vamos a hablar un poco de la fotografía, que también es parte de tu vida, así que háblanos un poco de esto.
Pues la fotografía, sí, la fotografía es una pasión antigua, ¿no? Que ya arrastro desde hace varios años, y nunca me he dedicado a niveles profesionales, pero es algo que siempre he tenido como una gran pasión. Entonces surgió la posibilidad, a través de un buen amigo en Nueva York, de hacer este trabajo fotográfico, que es sobre el cementerio de Colón, y nada, lo hice, y me gusta mucho. Quedó el libro muy, muy, muy bien, muy bonito.
Sergio, para los que están escuchando, ¿dónde pueden hallar tu libro?
Bueno, el libro tiene dos, vamos a llamarle versiones. Tiene una versión con solapa, es una versión que se vende en España y en algunos lugares de Latinoamérica, pero en Norteamérica se puede adquirir a través de Amazon. Perfecto. También.
Oye, Sergio, entonces, bueno, éxito. Y bueno, nada, gracias por haber estado en Martín Noticias.
No, no, de nada. Muchas gracias a ti y a Radio Martí en general.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidra y Jacomino.
Siempre tempranito.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Ya estamos de regreso aquí otra vez haciendo Tempranito y de mañana para ustedes. 4 de septiembre de 2023. En inglés se escribe 9-4-20-23. Parece un teléfono, pero no lo es. Es el día de hoy. Así que si está de cumpleaños en Cuba, imagínense que está en Estados Unidos. Tómese el día libre, descanse, pásela bien y sobre todo reúnase con gente positiva que la quiera. No importan los regalos materiales. Un buen abrazo, la presencia de alguien, una llamada por teléfono. Eso es suficiente a veces para decirnos, caramba, alguien está pensando en mí. Y eso vale muchísimo. Vale muchísimo. Nosotros, trabajando desde aquí, desde Miami, pensamos en ustedes, sobre todo para las personas que están dentro de Cuba. Ojalá que les vaya bien cada día, cada mes y cada año, mucho mejor que el anterior.
Bueno, ¿y no dijiste qué día es hoy? ¿Qué día de la charada?
El día de hoy es, ya lo oyeron. Óyelo, óyelo. Ahí está. Hoy es gato. Hoy es gato. Por cierto.
Porque tú caes boca arriba.
No, los gatos caen con las patas para abajo.
No, 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 no digan cosas en el oído. No nos digan cosas al oído.
Presentado a la al equipo que hoy está trabajando con nosotros. Hacemos una excepción. Como siempre, nuestro productor es Jaime Almiral. Y en los controles está Mike, el niño Vázquez, que tiene su arbolito de Navidad decorado al estilo de Barbie, rosado hoy. Es que Mikey tiene hijas hembras.
Claro.
Y entonces
uno se tiene que dejar llevar por ellos. Uno no manda en la casa.
Él le hacen trencitas en la barba y todo. Se tiene que dejar.
Unas niñas preciosas.
Es el osito, el monigote, el qué sé yo, de sus hijas.
Es el papá, y hace por ellas lo que sea, por favor.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidra y Jacomino.
Siempre tempranito.
Amigos de Tempranito y de mañana, para mí es un placer y para los oyentes también lo conocerán. Voy a entrevistar a este señor que es ingeniero, pero no es un orgullo para él ser ingeniero, porque ya contará Pepín Rivero que su pasión es la música. Muy buenos días, Pepín.
Muy buenos días, Alfredo. Saludos para ti, un abrazo y para toda la audiencia.
Pepín, ¿por qué una persona con inclinaciones artísticas como tú, que acaba de publicar un libro de poesías que luego vamos a repasar, tiene esa vertiente de ingeniería y no te fuiste por lo que quería hacer?
Bueno, porque una de las cosas que más uno hace durante toda la vida es equivocarse, ¿no? Y esta fue una de ellas. Yo nunca debí haber estudiado ingeniería. Pero era una época en que los amigos iban para ingeniería y uno decía, bueno, ¿qué vas a hacer con una carrera de músico? Es mucho más práctico estudiar ingeniería para trabajar y todo fue un fracaso, ¿no?
Pepín, acabas de publicar un libro de poesías a dos manos que se llama El ojo con que miro. Me lo he, más que leído, me lo he bebido, porque es un libro de poesías hecho sobre fotografías. ¿Cómo surgió esta idea? ¿De dónde nació el huevo que se convirtió en esta gallina?
Bueno, yo nunca tuve como propósito escribir un libro de poesías, porque la poesía es una palabra bastante seria. Es un libro a cuatro manos, más que a dos, en realidad. Yo estuve en Barcelona y fui a llevarle un regalo al hermano de una amiga que trabaja conmigo. Y allí, bueno, conocí a Juan, al hermano de ella, le entregué su regalo. Nos descubrimos como amantes de la música de Brasil. No lo he vuelto a ver a Juan. Después de eso nos seguimos mandando bossa novas y canciones, intercambiándolas. Y eso, y un día me manda una foto y me dice que él es aficionado a la fotografía, que le gusta mucho la foto, y me manda una foto de la luna. Y yo le escribí un divertimento, algo así como versos sobre la luna, sobre la foto que me mandaba. A él le gustó mucho y me mandó otra foto. Y yo le escribí otros versos para la próxima foto, y así, bueno, seguimos hasta que hicimos 40 fotos con 40 versos, y nos dio por hacer un libro, y ese es el resultado de este libro, El ojo con que miro, que Pablo Socorro, el director de la editorial Lunetra, tuvo la gentileza de hacerlo con mucha dedicación y mucha entrega. Y bueno, y así nació el libro. Juan y yo, muy orgullosos del libro. Fue un proceso, como casi siempre sucede con la creación, ¿no?, de amor y de sustos, porque, ya te digo, yo no sabía la foto que él iba a mandar. Fue un acuerdo tácito que hicimos. Él mandaba una foto y yo escribía los versos, sin pedirle qué tipo de foto, ni mucho menos. Y así seguimos, y a veces yo decía, bueno, no sé la foto que va a llegar, no sé qué voy a escribir sobre la foto que venga.
Pero Pepín, desde un inicio no tenías, ni tú ni Juan Guillermo Restrepo, venezolano, no tenían ideas ninguno de los dos que esto terminaría convirtiéndose en un libro. Dijiste que eso fue una diversión, un reto.
Para nada, este fue el hijo de un condón roto. No lo planificamos para nada. Nada, eso fue una foto que me mandó y un verso que le escribí, pero nos enganchamos los dos con el reto de hacerlo. Y así seguimos, y entonces en algún momento creo que me dijo, no, vamos a escribir 100, y yo, Juan, 100 son muchos, o 60, no recuerdo lo que me dijo, pero vamos a escribir 40 más o menos, y ya con eso nos da para hacer un librito. Él está muy contento y yo también, la verdad, y estamos muy enganchados con el libro, que según casi todo el mundo, este tipo de libros, los libros que uno edita por uno mismo, lo leen los amigos y la familia. Es muy difícil colocar un libro de esto en el mercado, pero eso no es la idea tampoco. Yo lo tengo como para regalárselo a mis amigos y nada, para el placer de haberlo hecho.
El hecho de escribir una poesía sobre una foto puede parecer fácil, porque uno dice, bueno, las fotografías dicen mucho. Sí, pero hay fotografías que dicen más que otras. ¿Qué trabajo te costaba, por ejemplo, en esa fotografía que te decía menos, tratar de sacar una historia?
Ya te digo, por ejemplo, hay una foto, y esa es posible la más controversial del libro. Yo no soy un tipo precisamente deportivo. O sea, yo no sigo ningún deporte, ni veo partidos por televisión, quizás los mundiales y cosas así, pero... Y él me manda una foto de un partido de fútbol, de un jugador golpeando la pelota, pateando la pelota. Y entonces imagínate, cuando yo veo aquello, digo, bueno, yo no sé qué voy a escribir sobre esto, porque no sé nada de fútbol, pero en realidad, Alfredo, la imaginación casi siempre lo salva todo. Entonces todo depende de que salga la chispa de una idea. Y la idea que salió fue, bueno, déjame escribir el poema desde el punto de vista del balón. Y entonces me parece que eso fue lo que salvó la foto. Fue un poco controversial porque él se lo mandó a un amigo argentino y el amigo argentino no le pareció muy bien la foto, porque lo que hago es de alguna manera criticar esa desmedida pasión por los deportes, que me ha parecido siempre un contrasentido. No es porque tenga nada contra los deportes, pero que un deportista gane 20 millones de dólares en una temporada y el profesor que educa a tu hijo o la enfermera que te salva la vida gane una bobería, me parece que es una señal de que esta sociedad está patas arriba, ¿no?
¿Te atreverías a recitar aquí el balón, que lo acabas de mencionar ahora, y lo tengo delante de mí? Y para los amigos que nos escuchan, ¿es acaso un tiro libre, un penal que está cobrando un jugador?
Ajá, algo así. Bueno, el poema dice, nunca he alcanzado a comprender, a pesar de tantas cicatrices, cómo tanto correr para patearme los hace tan felices. De novato pensé que gritaban amor, más tarde descubrí que vociferan gol. De patada en patada se sienten más unidos en manada. Y alguna que otra vez, desquiciados se matan cuando su equipo pierde. o cuando gana. Al final del partido, unos miles que lloran, otros miles que gritan de júbilo y se abrazan. Pero yo paso de ser protagonista a ignorado. Nadie de mí se acuerda. Solo soy una esfera vapuleada, triste y abandonada entre la hierba.
Imagínate que sacar eso de una fotografía, y en el caso específico tuyo, que no eres un apasionado de los deportes, un esfuerzo supremo, creo.
Cada vez que yo empezaba a escribir algo sobre una foto, lo hacía casi que con un cierto nerviosismo, ¿no? Porque no sabía en primer lugar si me iba a gustar o no, y si no me gustaba, pues lo desechaba. Y a medida que iba escribiendo, cambiaba un verso por otro, que estoy, al final, generalmente, creo que en casi todos los poemas los escribí de un tirón. No hubo uno que en el que me trabara y dijera, lo dejo para mañana, porque caía como en trance, así mirando la fotografía y me ponía a escribir. Y al final releía, quizás así un retoque aquí, un retoque allá, pero casi siempre terminaba satisfecho de lo que había escrito.
Pero te conozco y eres muy crítico de lo que haces. Mira, hay una, y te he comentado, de los que más me han llamado la atención, y me llamó la atención el mendigo. ¿Qué hay en la foto y por qué se llama el mendigo?
Bueno, el mendigo es una de las fotos que yo de alguna manera induje, porque se me ocurrió, no sé, pasando por los puentes estos de aquí de la ciudad nuestra, del downtown, tú sabes que está lleno de mendigos en esa zona por ahí. Y pasando un día por esa zona, en la fiebre esta de escribir el libro, digo, se me ocurrió, digo, bueno, sería bueno escribir una foto sobre el mendigo. Entonces le dije a Juan que revisara a ver si tenía alguna. Y me mandó esta foto de un mendigo de Colombia, creo que es de Venezuela o algo así. Y entonces esta fue una de las pocas fotos que premedité de alguna manera. Hablar de este libro se nos queda casi siempre a la mitad, porque hablar de una foto sin verla es un poco como que nos quedamos a medias, ¿no?
Sí, pero todos sí. Hemos visto a un mendigo en el piso y tienen la apariencia similar y la necesidad de caridad del que no lo es. Así que más o menos es una foto,
bueno,
común.
Pues voy con el poema del mendigo, dice: de cartones son mis abrigos, mi alimento es casi siempre lo que a otros sobra, mi colchón es el piso de un rincón cualquiera o bajo los peldaños de una escalera. Pero lo que no sabe el que me mira, con lástima o con ira, es que aunque no haya nadie que me quiera, soy más libre y audaz a mi manera. Solo soy empleado de mí mismo y he desdibujado las fronteras. No soy tampoco carne de cañón que regresa de una guerra absurda dentro de un ataúd y una bandera. Y no sé si seré buena persona o si algo todavía me emociona, pero el hecho de que un perro callejero pase acurrucado a mí la noche entera puede que sea todo lo que espero y me haga tan feliz como a cualquiera.
Pues sí, ahí tenemos el mendigo. Pepín, si te dijera, ¿cuál de todos estos poemas? Tú sabes que en el caso de los padres que tienen muchos hijos, no dicen que tienen uno preferido, pero en su interior lo tienen. ¿Cuál es el preferido tuyo y si te trajo o te movió algo en lo personal?
Es como si me preguntaras cuál es mi canción preferida también. Es muy difícil, Alfredo, porque mira, por ejemplo, yo traté de escribir estos versos desde el humanismo y desde el humor también, para aligerar las cosas, ¿no? Hay uno que a mí me gusta precisamente por la parte humorística, que es Las Obreras, que es una foto que me manda mi amigo Juan de hormigas. Entonces cuando yo veo la foto de las hormigas digo, bueno, ¿qué escribo? Y pues escribí Las Obreras y dice así: no es lo que parece, hoy no andamos en busca de alimento, sin consignas ni pancartas nos vamos de protesta al campamento, porque ya estamos hartas de tanto trabajo, noche y día, que aunque somos hormigas merecemos descanso y alegría, alguna que otra vez salir de compras y beber y bailar en romerías. Con reclamos sociales o con ingeniería vamos a por un cambio ilusionadas. Basta ya de la reina perpetuada, basta ya de tanta monarquía. Darwin es nuestro guía, nuestro jefe. A su afán de saber nos entregamos. Somos obreras bravas que luchamos por la inevitable evolución de nuestra especie.
Pues sí, la foto lo dice todo y el poema abunda en ella. Pepín, aparte de esto, el fuerte tuyo, que no es la poesía, como lo acabas de mencionar, te dedicas a componer y has logrado durante toda tu vida de creador, componer canciones que te ha cantado gente importante dentro de la música, para que los amigos en Cuba sepan quién es Pepín Rivero, qué has hecho con tu música y quién está encantado de canciones.
Mi más alto escalón musical, yo diría, a nivel comercial, una canción que me grabó Gilberto Santa Rosa, de la que estoy muy orgulloso también, porque Gilberto es un gran salsero. Esa misma canción me la grabó también Albita. La misma canción la grabaron Albita y Gilberto Santa Rosa. Pero también yo creo que mi mayor logro es un disco que produje de música infantil con mi prima Lely Castalla, donde tengo cantantes del patio de mucho renombre, como Gemma Corredera, Marisela Verena, Carlos Oliva. Y yo nunca tampoco pensé que yo fuera capaz de producir un disco. Y lo hice de la misma manera que hice este libro, sin pensar en que iba a tener grandes ganancias del disco, ni mucho menos, pero lo hice con mucha pasión. No hay nada más reconfortante, a mi modo de ver, Alfredito, que crear. Tener cosquilleo ese, sentarte a hacer una canción, hacer un poema, eso es una inyección de vida directa.
Bueno, para que los amigos en Cuba disfruten como vamos a disfrutar nosotros una composición tuya, vamos a regalarle y regalarte a ti, que Cuba entera esté escuchando ahora a través de Tempranito y de Mañana, esa canción Como hay gente en la calle, en la voz de Gilberto Santa Rosa. Pepín, ha sido un gusto tenerte aquí en Tempranito y de Mañana. Un abrazo para ti.
Igualmente un placer. Gracias.
Formar. No le pierda detalle, todito el mundo se va a enterar. Camina
con gente en la calle, tremenda rumba se va a formar. No le pierda detalle, todito el mundo se va a enterar.
El corazón del Caribe, bullanguero y tropical, viene brotando mi ritmo como agua de manantial. Dile adiós a la tristeza. Esta mata moros, un son desde el más allá, Morondongo está contento, Songo no le va a pegar, y todos juntos nos vamos a comanchar. Vengan quinto tumbadores, cantando.
compás. Cuando el mundo baila rumba, se le olvida lo demás.
La rumba no le falta nada.
Bueno, a esta hora, como es costumbre, vamos a presentar ciencia y tecnología. ¿De la mano de quién? De la mano de alguien que también tiene que trabajar hoy. No porque tenga muchas ganas, sino porque si no trabaja, no cobra. Viñolito, el hijo de su papá, que ese sí está descansando. Entonces, Excelita, presta atención porque nos va a hablar sobre los 10 trabajos del futuro. ¿Escogeremos alguno de esos?
No sé.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaja. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10, especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
Bueno, y vamos cerrando esta primera hora de Tempranito de Mañana con los Comodoros. ¿Y cómo se llama la canción?
Night Shift.
Eso mismo.
El turno de la noche.
His heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our mind, and I still can hear him say,
you're singing proud.
Oh, you're singing proud.
Oh, I bet you're full of pride.
Oh, yeah.
It's gonna be a long night.
Oh,
it's gonna be
alright. On the night shift. On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. On the night shift. Gonna miss your sweet voice.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya estamos aquí de regreso nuevamente. Mike se está riendo. Estoy rodeado de malas ideas y de malas... En fin, pero bueno, nada, señores. Es mejor trabajar así, con una coraza en los oídos. A mí me conviene ser medio sordo, porque cuando me soplan las cosas, yo siempre las oigo por el oído que oigo menos. Y entonces no les hago caso.
Nada, y la risa es salud. Y bueno, como les dijimos cuando comenzamos el programa, hoy es un día feriado acá en Estados Unidos, un feriado federal. Es el Día del Trabajo que se celebra acá, Labor Day, como se le conoce en Estados Unidos. Y les explicaba también por qué no se celebraba el primero de mayo acá y por qué se celebra este día, que todo tiene que ver con este Congreso y con lo que decidió este presidente Grover Cleveland, que lo convirtió en feriado federal. Y bueno, ya saben, eso comienza desde el 1882, cuando se hace el primer desfile acá en Estados Unidos. También les dije que era el día del Taekwondo, y lo vuelvo a repetir, ¿el día de qué? De la salud sexual.
Mandy Gigay está muy contento porque de esos tres días que acabas de mencionar ahora, él felizmente tiene...
¿Qué?
Nada, tiene muchos días de laborables acumulados a través de su vida que ha descansado un día como hoy.
El Taekwondo, que tiene más de 200 años de historia reconocida, estoy leyendo acá, surge en Corea, y tú sabes esto más que yo porque a ti te encantan las artes marciales, y bueno, tiene que ver también con el Kung Fu, con el Karate y todo esto. Bueno, y bueno, dice que durante la década de los 70 es cuando los mayores exponentes de este arte pues deciden conformar el Taekwondo, y que se puede apreciar hoy en día que hay clases, hay escuelas particulares de Taekwondo.
Sí, sí, aquí en Estados Unidos.
Aquí hay una fiebre de llevar los niños a practicar Taekwondo, porque tengo grandes amigas que siempre me están mandando fotos, hembras y varones, que los han llevado a estas clases. Así que dicen que da muchísimos beneficios. Te permite ser más saludable, estar ubicado, porque es una filosofía que se basa en el taoísmo y el confucianismo. De eso tú sabes bastante. Y bueno, establecen parámetros morales como la cortesía, la integridad, la perseverancia y el espíritu indómito, eso de hacer tantas cosas. Por eso que tú practicas Taekwondo, ¿verdad?
Yo tuve un maestro, era una de las personas, uno lo veía, y obviamente coreano del sur, Choi, lo veías y era una persona así, apacible, muy educada, bueno, como son los asiáticos y como son las personas que practican artes marciales asiáticas, y pero son máquinas de matar. Noveno dan en taekwondo, noveno dan en judo. De hecho, fue jefe de una delegación olímpica de Estados Unidos, creo que a las Olimpiadas del 80-84, y su hijo también, maestro de taekwondo, cinta negra, y había una fotografía en la escuela de Choi partiendo con los ojos vendados una botella con la mano, le arrancaba el pico, que eso mucha gente lo hace, pero mucha gente lo hace, se corta primero y después así aprende a cómo hacerlo, porque hay una técnica cómo se hace, y también tenía una técnica bastante, no era una técnica, sí, era una patada.
Porque la técnica es la técnica.
La técnica es la técnica, sin técnica no es técnica. Era una patada de reversa que ponía una manzana en la cabeza de la persona que tenías delante, y con la no, como que Carlos Manuel, chico, con la manzana en la cabeza, pero está hablando serio.
Carlos
aquí,
Manuel y su clan.
Qué barbaridad. Hacía un roundhouse kick, se llama, y le dabas la patada a la reversa y le pateabas.
Sí.
La
ay, pero sé más ahí.
No, pero eso ya después que... primero, la persona a la cual tú le vas a poner la manzana en la cabeza tiene que estar muy consciente de que tú has dominado esa técnica.
No lo vaya, no lo vamos a practicar aquí.
No, es que he visto por las redes sociales gente que se pone a payasear, se pone una botella de agua en la cabeza, el otro le va la patada y le pega en la oreja. No sé, no... Ese tipo de técnica lo hice un par de veces.
Sí,
no,
tú eres el que aguantaba las manzanas.
No, le tiré la patada, pero le dije a la persona, ¿por qué tú no te arrodillas para no tener que...
Por favor, tan deportivo.
Mikey dice, no, que lo de él es el billar. Sin tener el billar.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Y converso ahora con Homer Pardillo Cid Albacea de la inigualable Celia Cruz y quien dirige además la fundación que lleva su nombre. Gracias por aceptar la invitación, Homer.
No, buenos días, un placer siempre poder recordar a Celia, que es lo que esta mañana estamos haciendo. Así que para mí hablar de Celia y su legado es un placer muy grande.
Bueno, múltiples homenajes recordando a Celia en el 20 aniversario de su fallecimiento. ¿Cómo ha sido la jornada de este año? Una jornada que podemos afirmar que ha sido de recordación, pero también de júbilo.
Asimismo, mira, empezó en la ciudad de Nueva York. Bueno, primeramente empezó en la Ermita de la Caridad, donde se le ha dedicado un banco mirando a Cuba, en ese malecón tan lindo que tiene la Ermita de la Caridad con el nombre de Celia, recordándola. Después la ciudad de Nueva York le dedicó el día 16 de julio como el día 10 de Celia Cruz, y la parada cubana también se la dedicó a Celia. Y el pasado jueves abrió una exhibición aquí en la ciudad de Miami que se llama Celia Cruz Forever en el Teatro Tower de la Pequeña Habana.
Homer, ¿cómo era esa Celia que tú conociste también? Cuéntales un poco a los oyentes.
Bueno, yo te puedo decir que yo tuve siempre el privilegio y el honor de conocer a Celia de la Caridad Cruz Alfonso. La mujer detrás del mito, la mujer detrás de la gran estrella que todos conocen, una mujer pausada, amiga de sus amigos, una mujer con unas características increíbles, a pesar de lo grande que fue, siempre fue muy humilde. Yo creo que Celia nunca supo la inmensidad de cariño que tenía de todo el mundo, porque yo en realidad me di cuenta de lo grande que era en el momento que falleció.
Acabas de hablar de un detalle bien importante. Has mencionado el nombre Celia Caridad Cruz Alfonso. Has explicado que este es su verdadero nombre.
Sí, mira, y lo tengo que explicar ahora cada vez que me hace una entrevista, porque hay un mito de una periodista venezolana que le puso ahí a un nombre de Celia Hilaria, de la Santísima Trinidad. Es todo un nombre inventado. Y Celia, porque era tan decente y tan única, que nunca corrigió ese error y ha tenido que cargar con ese error todos estos tiempos. Pero ahora mismo en la exhibición, cuando vengan, van a ver su partida de nacimiento, IDs de Cuba, que van a darse cuenta que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz y Alfonso. Nada más que eso. Todos estos otros nombres que se inventan, el otro día me he reído muchísimo porque le pusieron Santa Teresa de La Habana, Celia de la Caridad. Y es como que, digo, pero que la creatividad es muy grande.
Demasiado. Háblanos de esta expo que es, sabemos que fue inaugurada hace unos días acá en Miami, que pueden apreciar los visitantes acá, lo más original que hay aquí en esta muestra. Sabemos que Celia es única, original e irrepetible, pero cuéntanos de esta expo, ¿qué puede ver el visitante? Y cuéntales a los cubanos que están tan ávidos de seguir sabiendo de Celia, qué se puede ver acá en Miami.
Bueno, como siempre, Celia, ya saben que sus atuendos, su vestuario, sus pelucas, sus zapatos eran todos únicos, muy multicolores. Una mujer que estaba muy avanzada a la época, Celia, desde los años 60 y desde los 50, si te pones a mirar su vestuario, pues estaba muy avanzada, dicho por los mismos diseñadores de las grandes marcas, de lo avanzada que estaba a su estilo y a su ropa. Pero aquí hay se le hace un tributo a la relación de Celia y Miami. Hay otro módulo que es el carnaval, que como saben que Celia pues tenía esos vestuarios de muchos colores. Hay, como te comenté anteriormente, documentos muy íntimos. Se ha recreado un camerino, que el camerino en realidad es el lugar donde los artistas pasan más tiempo después del escenario, donde allí van a poder ver su maquillaje, sus perfumes, fotos personales, familiares. Pueden encontrar algunos cuadros que algunos artistas le pintaron a ella, como Miguel Ordóñez, Tongo Lele, su amiga de tantos años, Virgen de la Caridad del Cobre, Virgen de Montserrat. Sería una mujer de una fe muy católica y muy profunda. Siempre viajaba con la Virgen de la Caridad del Cobre, que sacó de Cuba y nunca dejó de acompañarla en todos sus viajes. Batas de casa que tenía allí en el camerino. O sea, es una mirada íntima a la vida de Celia Cruz, la que muy poca gente vio, porque el camerino sabes que no entra todo el mundo. Entonces es una cosa diferente. Hay una pantalla también donde se ven todas las imágenes de ella maquillándose con su peluquera, su maquillista. Es una mirada íntima a la vida de Celia.
Homer, el fenómeno de Celia Cruz es un fenómeno universal. Ella como mujer, como cantante, muchos a veces quieren imitarlas. ¿Hasta cuándo es válido esto y hasta dónde no?
Bueno, imitar a Frank Sinatra es muy difícil, imitar a Pavarotti es muy difícil, imitar a Celia Cruz es más difícil todavía. Yo pienso que Celia Cruz la deben usar siempre de referencia y de una mujer afrolatina que salió de una isla, que solo con su voz conquistó al mundo entero, porque Celia fue una artista universal. Que la usen de referencia, pero que traten de imitarla es complicado. Se están haciendo, siempre le doy a todas las cantantes que me vienen a pedir, y mira que yo voy a ser la próxima Celia, o que yo esto, le doy el humilde consejo, es decir, haz sus canciones, haz lo que quieras, pero no trates de ser Celia Cruz, porque segundas partes nunca fueron buenas. Celia Cruz es una, existió, y yo estoy seguro que ella ni quería reencarnación, ni quería que nadie estuviera en su zapato. Celia está más viva que nunca, así que no hace falta ninguna reencarnación de nadie.
El fenómeno de las nuevas generaciones que se sienten identificadas con ellas, esas muchachitas, esas niñas, y te pongo el ejemplo de mi hija, que ya sabe quién es Celia Cruz, y cuando voy a comentarlo algo, pues me dice, mamá, yo sé, esto me lo dice en inglés. Este fenómeno que ha llegado de Celia incluso a las nuevas generaciones, ¿qué te parece?
Mira, me da mucha alegría, porque sabemos que entonces el trabajo que hemos hecho es muy bueno, porque Celia con su música, que la música de Celia es de todos los tiempos. Celia grabó música en los años 60, 50, que tú la oyes hoy y te parece que es una música actual. ¿Qué pasa? Que la gente joven ha descubierto, Celia estaba muy avanzada a su tiempo, sus videos musicales, sus atuendos, ese mismo colorido, esas pelucas de colores, ahora se están usando de hace 10 años para acá. Ya Celia la venía usando hace 30 años. O sea, se dan cuenta que eres una mujer avanzada a su tiempo. Y yo creo que la conexión de Celia es una mujer que, aunque no conozca quién es, solamente con ver su fotografía y reír y ver su sonrisa amplia, te identificas. Es una mujer con un carisma que a través de una foto pues lo puedes captar. Hace poco, yo cada vez que me encuentro una niña de esta de 12, de 15, le pregunto. El otro día me encontré con una chica de 17 años, le dije, ¿cómo habías nacido cuando Celia Cruz falleció? Cuéntame, ¿qué te atrajo? Dice, un día mi abuela tenía puesta una música en casa y cuando yo oí Kimbara Kumbara, esa voz me atrajo a mi oído, me metí en la computadora, que es lo que antes no teníamos esa facilidad, o sea, en las épocas de Celia, y supo todo de Celia Cruz. Entonces dice, ya me convertí en una fanática. Esta niña la conocí hace 2 semanas en el cementerio, porque me causó curiosidad que una niña tan pequeña estuviera en un cementerio en un día como la muerte de Celia Cruz, ¿no? Así que ese tipo de cosas es lo que, y las redes sociales que están muy activas, Celia en las plataformas digitales de música tiene una actividad como una artista que estuviera viva y vigente, de 6 y pico millones al mes en Spotify, que eso no lo tiene cualquiera cantante.
Así mismo es, Homer. La moneda para el próximo año, estamos esperando ya tenerla y verla, ¿no? Físicamente.
Bueno, ya, bueno, físicamente, ya el diseño se conoce, sí. Pero sí, va a ser yo creo de mucho orgullo, no para Celia, yo siempre hablo que Celia nació en Cuba, salió de Cuba, pero conquistó al mundo con su voz y su alegría. Entonces, para cualquier latinoamericano, cualquier amante de la música, tener esa moneda en su mano es muy importante. El otro día hablaba con un periodista que ha tenido una brillante idea, que dice que cuando la moneda salga, pues que todos los cubanos mandemos una moneda a Cuba como dinero, ¿no? Para que por lo menos el pueblo cubano pueda conocer y tener en su mano esta moneda de esta mujer, que este gran país, al cual ella se sintió muy americana también, Celia fue muy cubana, pero fue muy americana, para que le ha rendido este gran honor, que ojalá que algún día, que la dictadura no exista, pues Celia Cruz tenga una estatua en su propio país, tenga un sello postal en su propio país, una calle en su propio país, porque hizo mucho por la música cubana. Y es muy triste que la dictadura cubana todavía en el año 23 tenga Celia Cruz como está, prohibida.
Sí, hasta en las tiendas me están diciendo por acá que uno va a comprar y está Celia Cruz, ¿no? Las tiendas americanas, por supuesto, y es muy recordada. ¿Y qué es esto más bonito este que nos estabas comentando de la moneda? ¿Cuál es tu sueño para seguir manteniendo el legado de Celia?
Bueno, hay dos sueños sin cumplir todavía. El primero es una estatua en Central Park, que fue su ciudad. Fue donde ella se sintió mejor, donde no hubo un lugar como Nueva York para Celia. Y mi segundo sueño, que ojalá se cumpla algún día, es llevar una exhibición de Celia a Cuba, cuando obviamente haya una Cuba libre y democrática, para que 5 generaciones de cubanos puedan conocer esta gran mujer que salió de Cuba, pero nunca Cuba salió de ella. Y donde quiera que estaba Celia Cruz, en un escenario, estaba Cuba.
Homer, muchísimas gracias por tu tiempo para Martí Noticias, por hablar de Celia, Celia que es de todos.
Un placer muy grande, gracias a ustedes. Buen día.
Iba a volver, pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando, las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Compartiremos todos un mismo sentimiento, aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no, no hay mal que dure 100 años, y
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, y estoy conversando ahora mismo con Ileana Pérez, arquitecta de profesión y productora de este documental Hijos de la Diáspora. Bienvenida a Martín Noticias.
Muchas gracias.
Oye, un gusto conversar contigo. ¿Cómo surge la idea de este documental Hijos de la Diáspora?
Bueno, yo tengo uno de esos hijos de la diáspora que estudia film en el Miami-Dade College, aquí en Miami. Y una noche, esas así, como que no quiere las cosas, haciendo la cena, hablando, estábamos viendo un programa de televisión española porque mi hijo nació en España, asistió en España hasta los 14 años. Y estábamos viendo Españoles por el Mundo, que es un programa que nos gusta, y surgió la idea, ¿por qué no hacemos algo así con los jóvenes y no tan jóvenes, gente que ha crecido y nacido, a veces ha emigrado de Cuba y ha crecido fuera? Y empezamos ahí, mientras cenábamos, a darle vuelta a la idea y cómo hacer con la gente que estaba por fuera. Y bueno, vimos que con el Zoom podíamos grabar, no iban a ser grabaciones muy perfectas, pero iban a ser muy auténticas. Y bueno, nada, ahí empezamos el 2021.
20 participantes, ustedes conversaron con 20 participantes sobre la persistencia de la cultura cubana en estas últimas generaciones que han crecido fuera de Cuba o en hijos de cubanos que han nacido en varios países. Cuéntame de la experiencia de ir armando esto, ¿qué te decían?
Con número exacto son 21. Pusimos una convocatoria abierta así en Facebook para ir viendo gente que se interesara. Empezamos a contactar gente por varios países, tratando de entrar en Facebook de otros países. Realmente en muchos de esos Facebook no recibimos respuesta nunca, por Japón, por allá, por Asia, por todas partes. Le tiramos a todo el mundo. Pero fuimos recibiendo, sí, personas interesadas o gente que nos decía, conozco a alguien en tal sitio que te voy a contactar con la madre. Y así, a través a veces de amistades o de personas que oyeron el proyecto y se motivaron, empezamos a dar con personas por todas partes. Y bueno, los que están lejos, evidentemente hubo que hacer sus citas por Zoom, enfocar bien qué íbamos a preguntar, porque realmente lo que estamos tratando de entender es, en general, cuánto de cubano queda en estas personas que han crecido fuera de la isla, en otras culturas. Y bueno, la verdad que es interesante, no voy a contar demasiados detalles porque lo interesante será ver el documental, pero la situación es muy variada, también es muy variado el punto de partida de cada uno, la forma de salir de Cuba. Yo creo que va a quedar bastante representada la situación general.
Ileana, y me parece que lo que lleva más a este documental, el punto clave es esto, cómo a pesar de que estas personas nacieron o se fueron muy jóvenes de Cuba o nacieron fuera de Cuba, mantienen ese sentimiento de cubanía que tiene que ver mucho con el hogar.
Claro, porque las familias en mayor o menor grado han como inyectado la cultura, ¿no? Hay veces que los abuelos han logrado emigrar también, entonces los abuelitos han aportado mucho de historias, de cosas pasadas y tal. Sí, en general se puede decir que hay una buena dosis de cubanía en todas estas personas, en unos más que en otros ese porcentaje. Hay gente que está muy influenciada por el medio donde ha vivido, otros menos, pero en general en todos hay un sentimiento de que en parte son cubanos, algunos 100%, pero en todos hay un grado de cubanía.
Bueno, nos cuentas que hiciste este documental con tu hijo. Cuéntanos de esto. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue colaborar así en familia?
Bueno, yo soy una mamá Aries de un hijo Leo, con lo cual eso queda bastante controlado. Porque un Aries y un Leo, olvídate, tienen que pactar cosas y no hay manera de que uno vaya sobre el otro porque son dos signos bien fuertes, pero sí, nos llevamos muy bien. Y tenemos mucha comunicación. Lunes, Oña Pérez es mi hijo, es el director, estudia film. Y bueno, tiene ya un grado de formación que le permite editar con muy buen nivel, además es muy creativo. Aparte es un hijo de la diáspora, o sea, la inspiración de cómo hacer las preguntas, de qué preguntar, también viene dada porque él es un hijo de la diáspora y él también se pregunta cosas. Él no sale entrevistado porque es quien hace el documental, pero bueno, hay una introducción que justifica un poco por qué se ha hecho y desde su punto de vista esa vivencia. Ahora nosotros estamos ultimando detalles, estamos terminando la de editar. Bueno, él es quien edita, pero yo ayudo a buscar información y me pide esto y tal, y me meto en el archivo del Wolfson y busco entonces un video y hay que irlo mirando y este sí y este no. O sea, hay un trabajo lindo. Yo en realidad soy arquitecta, pero mi pasión realmente, la carrera que yo hubiera deseado para mí hubiera sido el periodismo, que es algo que me ha apasionado siempre y es algo que bueno, que está ahí. Y bueno, digamos que he podido desarrollar mi vena periodística con
claro,
esto.
Claro, de alguna manera lo estás canalizando ahora.
Claro. Lo he tomado como un hobby, es algo que es ajeno a mi vida diaria, pero es un hobby muy constructivo y yo creo que va a ser un aporte lindo a la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de la isla. Yo creo que van a salir resultados interesantes.
Claro.
Y es un tema que no se ha abordado, con lo cual es un tema que prácticamente podemos considerar inédito.
Sí, es un tema muy interesante. Es el primer documental tuyo y de tu hijo también, ¿no?
Sí, bueno, principalmente de él, porque yo aquí soy un ayudante. Yo aquí tiro para adelante, soy muy así como ejecutiva, pero aquí yo soy la ayudante. Aquí el jefe es mi hijo, porque es el director, el que sabe cómo editar, el que tiene las ideas muy claras, y yo apoyo más en la parte de conocimiento de la historia de Cuba, que ahí fallan más los muchachos porque sí, no han estudiado la historia y han ido cogiendo lo que van pudiendo, ¿no? Y tampoco las familias tienen el tiempo completo para estar dando clases de historia de Cuba. Entonces, que la historia de Cuba se les va incorporando de una manera un poco, digamos, aleatoria. Con lo cual sí, yo ahí ayudo bastante, ¿no?
Claro, pero qué interesante. Me parece fascinante lo que han hecho y esta unidad de ustedes como mamá e hijo es súper espectacular. Estás acá y yo no quiero pasar por alto, eres arquitecta y no quiero pasar por alto tu libro, Hierros de La Habana. Ha sido presentado acá en FIU, en el Miami Dade College, en muchos lugares. Así que háblame un poco cómo fuiste armando Hierros de La Habana.
Bueno, yo trabajaba en La Habana Vieja, después de estudiar arquitectura en La Habana, trabajé en La Habana Vieja y como iba de una obra a otra, miraba los edificios, siempre estaba mirando para arriba. Un día me van a matar aquí, porque tanto mirar para arriba y no atender el tráfico, bueno. Y además tú sabes que en Cuba la gente camina por el medio de la calle, en fin. Y así fue viendo los portafaroles y eso me animó a coger un planito de La Habana Vieja y recorrer todas las calles arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, y empezar a hacer primer inventario de portafaroles. Y a partir de ahí, con los años, bueno, después yo fui a estudiar a España, me quedé allá y continué ese trabajo. Ya había hecho mucho trabajo de archivo también en Cuba, pero en España pude realmente hacer una tesis doctoral. Lo cogí como, digamos, mi vínculo con Cuba durante más de 10 años. Yo tenía mi propia empresa allá y, bueno, la lucha de la supervivencia de migrantes sin familia, en fin, lo que todos más o menos muchos de nosotros hemos vivido. Pero digamos que hacer ese trabajo, esa investigación durante tantos años era mi pedacito de Cuba conmigo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, en parte fue eso. Yo creo que era vivencial. Yo creo que además de ser una investigación que yo estaba haciendo profesionalmente, tenía mucho, mucho de contenido, de componente emotivo, de hacer algo que quedara, ¿no? Algo que también era un tema inédito. No se había estudiado en profundidad la herrería. Y bueno, la tesis fue La herrería colonial del siglo XIX, ese libro está en Amazon, se llama Hierros de La Habana. Y bueno, lo he presentado, de hecho la última conferencia que di, la di en el Museo de la Diáspora en noviembre pasado, en la tertulia La Otra Esquina de las Palabras, por el aniversario de La Habana. Y bueno, tuvo bastante asistencia y lamentablemente ahí no tuve libros para vender porque no tenía, prácticamente sí, tenía muy poquitos. Pero bueno, ahora está ahí, ya está en Amazon y se puede comprar.
Qué bien. Ileana, éxitos para ti y para tu hijo con este documental independiente Hijos de la Diáspora. Y gracias por conversar acá en Martí Noticias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao. Siempre
tempranito. Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Ya estamos aquí de regreso nuevamente en Tempranito y de mañana. Nosotros cuatro, que sí, los cuatro jinetes del apocalipsis que estamos aquí trabajando. Jaime, Mikey, Exilda y moi. Maldito Teudi que estaba descansando en su casa, se cogió en serio el tema del descanso.
Bueno, una vez, ¿no?
Sí, menos mal que se levantó. Lleva 40 años sentado. Maldito sea. Cada vez porque no descansé yo y te quedaste tú aquí con la metralla, con el equipo este. Bueno, señoras y señoras, vamos a recordar celebridades que nacieron un día como hoy. En 1905, Muddy Lux Lewis, pianista y compositor estadounidense de blues. En 1921 nació Ariel Ramírez, pianista y compositor folclórico argentino. Llegamos a 1930, nació un día como hoy Jerry Rugby, productor musical y compositor. He was born in the USA, the time is on my side, Rolling Stone. En 1933, Chico Navarro, Bernardo Mitnick, cantautor argentino. En 1951, Martin Chambers, baterista británico de la banda The Pretenders. Don't get me wrong. 1951 nació Rosa León, cantante española, La Serrana.
Perro salchicha con calma, chicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón.
El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión, y sobre todo haga de modo que no lo tomen como un camarón.
Llegamos a 1960, nació un día como hoy Kim Tajil, guitarrista estadounidense de la banda Soundgarden.
Follow me into the desert as thirsty as you are. I've got my love today. Won't you cry for me? I lost my head again. Won't you
En 1963 nació Sammy Jaffa, músico finés de las bandas Hanoi Rocks y New York Dolls. En 1969 nació un día como hoy Sasha, su nombre es Alexander Poe, DJ británico productor de música electrónica. Día como hoy nació John García, cantante estadounidense de las bandas Caius y Hermano. Yo lo conozco, Carlos Ponce, está de cumpleaños, nació en 1972 y tiene un saludo para nosotros.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí.
Escúchame, yo te lo pido, la vida se me hacía tan fácil y ahora estoy tan confundido porque en tu cuerpo pequeñito eternamente estoy perdido y tengo a Cristo de testigo.
Llegamos a 1974, Carmit Bachor, cantante y bailarina de la banda de la banda que va a interpretar la canción que se llama I Hate This Part. En 1974, Nona Gay, la hija de Marvin Gay, Nona Gay, cantante, modelo y actriz estadounidense, tronco de cantante que era Marvin Gay. En 1977 nació un día como hoy esta cantautora británica Lucy Silvas. En 1979, Héctor el Father, Héctor Delgado Román, cantante puertorriqueño. Y escuchemos una canción que le gusta mucho a Exilda porque su título es Sola.
No, la compañía siempre es buena.
Dime si tú andas sola, o dime si has vuelto bien. Dime si has podido borrar el dolor tatuado en tu piel.
En 1981 nació una socia mía que le gusta mucho los buñuelos que yo hago, Beyoncé. Está de cumpleaños, modelo, diseñadora, actriz, cantante, ex miembro de la banda Destiny's Child y socia mía. Nació un día como hoy Lacey Mosley, cantante estadounidense, la banda Flyleaf, alias La Mosca Sorda. Como hoy, de 1991, falleció Charlie Barnett, músico de jazz estadounidense. Vamos a escucharlo. El regalo triste de la Navidad de 1977.
Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotterer, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. So near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find the life is still worthwhile if you just smile.
Bueno, y seguimos acá en Tempranito hablando de esto. Y fíjense, voy a contarles de este tema porque la salud mental es algo que cada vez tiene más presencia y visualización en los medios y las redes sociales. En parte, mucho tiene que ver con que las celebridades han roto el silencio y han decidido compartir su experiencia. Alfredo, tú recuerdas que hace unos meses Alejandro Sanz, cuando estaba en medio de un concierto, pues dijo: tengo que parar porque no puedo seguir, tengo ciertas situaciones en mi vida. Bueno, ahora le ha tocado el turno al cantante colombiano Juanes, quien ha querido contar con detalle lo que significa tener este padecer y lo que en su caso le ayudó a seguir viendo la luz.
Cada vez que me levanto y veo que a mi lado está, siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más.
Bueno, Juanes ha reconocido que no ha vencido la depresión, pero está en el camino correcto y con las herramientas necesarias para manejar esta situación. Él escribió una carta bastante larga donde cuenta de principio a fin todo lo que ha pasado, sentido y vivido con la depresión, su compañera, dice él, durante muchos años. Un mensaje con el que quiere destacar a su público que ni siquiera el dinero, el éxito o la fama tienen el poder de curar. Y tú has dicho muchas veces acá que lo bueno es tener salud.
Sí, sí.
Y en este caso, tener salud mental. Bueno, él dijo: la depresión es más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con factores genéticos desde hace mucho tiempo. amigos, colegas y fanáticos, familiares de él, por ejemplo, su esposa Karen Martínez, han aplaudido el coraje que ha tenido Juanes de contar su vivencia a los millones de personas que le siguen y leen. Una manera de tender puentes, abrir camino y sembrar esperanza en quienes como él pasan por lo mismo. Ya vamos cerrando.
Una canción autobiográfica.
Sí, porque es de Donna Summer, no es mía. Ella trabaja duro por el dinero. Nos vemos y los queremos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.